Antes de comenzar, le vamos a dar gracias al Señor, porque a lo largo de toda la tarde nos ha ido trazando el camino. Nos va alertando, nos va cuidando y nos va amando desde que entramos por la puerta, como dijeron antes entre las canciones, ¿no? Así que, antes de comenzar, gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a empezar con una lectura que es de Mateo, Mateo 19, versículos del 16 al 22. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio a nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando yo leía esta palabra en oración, podía sentir la insistencia con la que este joven estaba ante el Señor, y lo sabía. Y se había esforzado muchísimo por hacer las cosas bien, por ser buena persona. Pero se había esforzado mucho en lo que todos podemos ver y como todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa cuando él le dice esto al joven, con esa gana y esa insistencia? Bueno, ¿y qué me falta? Esto lo estoy haciendo. Bueno, pues, dice en el versículo 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Lo único que le faltaba, lo dejó ir. Estaba ante el Señor, lo reconoció, le preguntó, le insistió, y lo dejó ir. Bueno, como este joven, yo veía que nosotros buscamos también dirección en nuestra vida. E incluso nos encaminamos en busca de todo aquello que creemos que necesitamos, que tenemos que hacer. A lo mejor hemos decidido ser buenas personas, hacer buenas obras. Nos preocupan nuestros pensamientos malos. Pero a lo mejor no estamos tan decididos, por eso damos tantos tumbos. En cuanto me toca a lo mejor sacrificar un poquito, uy, mejor voy a ver si por este otro camino las cosas son más sencillas, me cuestan menos. Y podemos incluso acudir al Señor constantemente. Señor, es que quiero, necesito, yo te quiero encontrar, yo te quiero conocer, yo quiero. Pero cuando estamos ante el Señor, ¿qué estamos haciendo? Conocedores de Dios, creyentes o no creyentes. Porque de aquí hemos venido cada uno con toda nuestra historia. Y a lo mejor no todos desde un principio conocíamos al Señor, ni lo teníamos en nuestra vida. Otros quizás sí. Pero hemos centrado nuestra vida en encontrar aquello que necesitábamos, esa dirección que nos mostrara de qué formamos parte. Si yo he sido fruto de y he nacido de un matrimonio que buscaban un hijo, o si fue un descuido, si fue un acierto o un desacierto, si me cuidaron mis padres, si no me cuidaron mis padres, me cuidaron otros familiares por X circunstancias, si he podido estudiar, terminar mi carrera, estudiar muchos idiomas, hacer muchas cosas, poder ponerlo en práctica. Si no he podido estudiar, y creo que lo habría deseado, pero no he tenido la oportunidad. Si he vivido cómodamente, o si he vivido con mucha dificultad y con muchos problemas, con discusiones, con falta de dinero en mi casa. Si he logrado muchas cosas, grandes o pequeñas. Cuando yo estoy sola, y me pregunto, ¿no? Cuando estáis solos, ¿para qué he venido yo a este mundo? ¿De qué formo yo parte? ¿Por qué mi vida? ¿Será por los hijos que he tenido? ¿Por los que no he tenido y he deseado? ¿Por esos proyectos, por esos estudios que conseguí? ¿Porque tenía que vivir estas circunstancias y todas estas cosas? Estamos ante el Señor. ¿Lo dejaremos ir? Yo lo pregunto, ¿lo dejamos ir? Seamos conscientes. Separados de Dios no somos nada. Absolutamente nada. Separados de Dios no hay otra cosa en nosotros más que tristeza, amargura, inseguridad, vacío, frustración, fracaso, envidia, rencores, comparaciones. Da igual cómo nos maquillemos y da igual cómo nos vistamos. Eso es lo que contenemos y eso es lo que llevamos con nosotros. En los escritos de Luisa Picarreta, le decía Jesús a ella que todo el mal del hombre empieza cuando el hombre comienza a hacer uso de razón y empieza a sentir que es algo. Se cree que él es algo. Porque sin él no somos nada. Entonces, como yo os decía, que quizá algunos no habíamos tenido a Dios presente en nuestra vida desde mucho tiempo, ¿no? Pero siempre hemos sabido que hay algo superior, lo oímos mucho hoy día. Sí, bueno, yo Dios no sé cómo encajarlo, pero hay algo. Porque realmente esa necesidad de Dios la tenemos todos. Conozcamos a Dios o no, la tenemos todos. Y esa necesidad de Dios solo se sacia de Él. Es como si Dios está ahí y yo por mí mismo puedo hacer muchas cosas, pero Dios está ahí, o está ahí arriba. Y solamente cuando lo necesito mucho, cuando me veo muy apretado, es cuando digo, ¡ay, Dios mío! En lo que hago, en lo que tengo, en lo que soy, en lo que busco, en lo que pretendo, todo lo hago yo. Y en lo que necesito, busco a Dios. Como si fueran dos cosas independientes. Y vuelvo a repetir. Sin Dios no somos nada. Pero lo hemos experimentado. Nosotros hemos hecho muchas cosas por nuestra cuenta. Muchas cosas. Hemos pensado por nuestra cuenta, hemos decidido por nuestra cuenta. No hemos tenido en cuenta para nada si Dios existía, si no existía, si quería, si no quería. Para nada. Y hemos naufragado. Nos hemos visto bastante mal. Unos peores que otros, unos en enfermedad, otros en desprecio. Cada uno sabe. Y presos de una historia, una y otra y otra y otra vez, seguimos creyéndonos algo. Necesitamos conocer la verdad, ¿no? Esa verdad de por qué estamos aquí, ¿no? Entonces acudo de nuevo a la palabra y leemos Juan 8:31. Esta es muy conocida. Estas palabras de Jesús que nos dicen: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos liberarnos de ese creernos que somos algo. Y para liberarnos solo hay una cosa. La verdad. No saber de ella, no saber que existe. Sí hay una verdad. Existe la verdad. No. Conocer la verdad. Pensar en que hay una verdad. No, no. Conocer la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? ¿Qué tengo que hacer para conocer la verdad? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué tengo que hacer para conocer la verdad? Tengo que renunciar. Me hacía pensar el Señor cuando siento esa palabra, renunciar. El por qué se renuncia está claro, ¿no? Estamos renunciando a esas veces que hemos ido tomando la vida por nuestra cuenta y hemos llegado cada uno frustrado a donde hemos llegado. ¿Y por qué voy a renunciar? Ahora, ¿a qué tengo que renunciar? Y a mí me ponía el Señor, pues, un vagabundo que dice, no tiene a nadie, y está pegado a su manta sucia, al cartoncillo en el que está en el suelo, que le quita el frío. Y no quiere vivir bajo un puente. Es que solo estoy, no tengo a nadie. Pero no acepta la mano del que a lo mejor le está abriendo la casa. De aquel que está por su vida, día a día, lamentándose que solo estoy, no tengo a nadie, nadie se preocupa de mí, de qué sirve la familia, de qué sirven los amigos, yo estoy solo, nadie se da cuenta, y se lamenta, y se lamenta. Pero cuando alguien quiere tenderle la mano, no se meta nadie en su vida, no le diga a nadie nada. Es como el que está en la nieve y dice, me estoy congelando, y no se mueve. Todo tiene una acción, y cada acción precisa de una vida para ponerla en marcha. Desechamos lo más grande, porque Dios viene a darlo, como hemos orado esta tarde. Él viene a darlo por amor. Ninguno lo merecemos, pero viene a darlo porque nos ama. Y no nos dejamos. No dejamos que nos abra esa puerta. No dejamos que nos dé esa compañía. No dejamos que nos dé ese consuelo. No dejamos que nos aliente a movernos cuando tenemos que hacerlo. No lo dejamos. Y estamos apegados a la inmundicia, a la miseria, a la tristeza, a la amargura, a la que nos lleva nuestras acciones, a cambio del tesoro que Él nos está brindando. Algo en nuestro interior nos llama y nos ilumina. Y entendemos que hay algo más allá de nosotros. Por eso estamos todos nosotros aquí hoy. Porque lo sabemos, porque lo hemos sentido. Eso es como el joven rico, que en ese momento está ante Jesús y está ante la luz verdadera y se está dando cuenta de que es a Él a quien le tiene que pedir. Pero no está dispuesto a dar. No está dispuesto a decir, aparto mi vida porque lo que tú tienes para mí es más grande. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? Yo os hago esa pregunta. ¿Cómo está nuestra vida en este momento? ¿A dónde nos han llevado nuestras decisiones? ¿A dónde nos han llegado nuestras elecciones por nuestra propia cuenta sin tener para nada presente al Señor? ¿Qué es lo que tendríamos que dejar? Nos vamos a Mateo 16, versículo 25. Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice, empieza en el 24. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. Él nos habla claro de lo que tenemos que desechar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos intentando conservar y cuidar tan celosamente. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué tengo que temer? Yo me pongo en situación de estar con mucha necesidad de beber un vaso de agua después de muchísimas horas al sol, deshidratada, a punto de que me dé una pájara en el suelo, y vienen a ofrecerme ese vaso de agua. Pero yo no quiero. Yo por mí misma puedo. Yo es que estoy acostumbrada a hacerlo todo por mí. No quiero deber un favor. Me vayan a pedir algo. Muchas veces hemos reaccionado muchos así. ¿Para qué? No voy a molestar. No, no, mira, voy a intentar yo buscarlo por mi cuenta. Bueno, una falsa humildad. El Señor nos está ofreciendo lo que más necesitamos cada uno. ¿Y qué teníamos que renunciar? ¿Esa vida frustrada? ¿Esas inseguridades, esos celos? ¿Tanto los queremos? ¿Tanto queremos la tristeza? ¿Tanto queremos la depresión? ¿Tanto nos hemos acostumbrado a eso? ¿Que no lo queremos soltar? Quizás porque dicen que, uy, qué bien, tiene un trabajo, tiene una carrera, tiene... Eso he dicho antes, puedo llevar un buen maquillaje y un buen traje, pero dentro estoy cargada de amargura y de soledad y de frustración. Y a lo mejor para que nadie se dé cuenta, prefiero eso, ¿no? ¿Conservarlo? ¿Qué hacemos ante Jesús? ¿Lo dejamos ir? ¿Qué queremos? ¿Una convivencia con nuestros hermanos, con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestra familia, llena de reproches, de quejas, de defectos, de críticas, de comparaciones? ¿Una vida de noche llena de vicio y de vergüenza, donde pueda esconder quién soy, de verdad? ¿Una vida llena de gritos, de discusiones? ¿Una vida de lamento porque estoy enferma y tengo que enfermar a todo el que está a mi lado para que se siente igual de desgraciado que yo? Bueno, en medio de todo esto queremos hallar paz. Necesitamos la paz. Y nosotros no podemos hacerlo solos. Buscamos, buscamos y buscamos. Y hay cosas que pueden servir como calmantes, como analgésicos. Como tienes la muela mal, te dan una pastilla y te alivian. Pero la infección está ahí, hay que limpiarla. Entonces, bueno, podemos distraernos en medio de mucho ruido, hacer muchos viajes, seguir estudiando, separándonos, casándonos de nuevo, enamorándonos otra vez, teniendo otro hijo, comprándonos un coche. Podemos hacer muchas cosas. Y el Señor me ponía en el corazón, hace falta paz. En la mente hace falta paz. Y en el cuerpo hace falta paz. Y esa paz es su amor. Es su presencia. Y yo veía cuando Él nos muestra todo lo que ha creado para nosotros. Ese cielo tan precioso, el amanecer, las estrellas. ¿Quién no admira eso? ¿Quién no admira la naturaleza? ¿Quién no se recrea en el mar, en el sonido del agua, en los animalillos? ¿Quién no disfruta de eso? Pero nosotros no podemos colorear las flores, no podemos guardar el sonido del viento en un bote, no podemos decir que llueva, no podemos decir que se apague el sol, que se encienda la luna, al revés, tampoco, no podemos hacerlo. Dios Padre, nuestro Padre, lo hace cada día para nosotros lo renueva una y otra vez y una y otra vez. Y no conozco una persona que eso no lo aprecie, que eso no lo valore, que cuando está en el campo o en el mar, según le guste acá, y ensanche sus pulmones y respire y diga, ¡ay, qué bien, cuánta paz hay aquí! ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque está impregnado de las manos de Dios. Porque es Él constantemente el que lo hace. Porque Él sí es el que colorea esas flores. Él sí es el que enciende ese sol. Y lo ha hecho para nosotros. Y lo hace para nosotros. Pero pasamos de esa admiración al abandono. Y del abandono a la destrucción. Y seamos conscientes. ¿Qué estamos haciendo con la naturaleza? Pues lo mismo hacemos con Dios. Lo mismo hacemos con Él. Jesús, el Verbo encarnado. Él recibe de nosotros olvido, desprecio. No se tiene en cuenta. Cuando me veo en las últimas, cuando creo que necesito, no, recibe lo mismo. Es capaz de hacer limpia nuestra alma de nuevo. Él soporta todo el mal que hay en nosotros. Y esa obra que Él hizo y hace para nosotros en la cruz, de soportar y coger todo lo malo para dejarnos nuevo, limpio, tal como nos creó. Es completada en su totalidad. Pero quizás no es totalmente revelada en ese momento. No es expuesta para que la conozcamos en ese momento. Y esto lo dice en Juan 16, del 12 al 13. Es más, creo que esto lo dice el Jueves Santo, que está a punto de comenzar la pasión. Él le dice a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los introducirá en la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. ¿Qué nos anunciará? ¿Qué es lo que todavía en ese momento, cuando Él está preparado a recoger toda nuestra inmundicia y todo nuestro mal en sí mismo, para darnos esa vida limpia, ese alma limpia, cándida? ¿Qué es lo que nos falta por saber? ¿Qué nos va a anunciar? ¿Cuáles son esos caminos de verdad? ¿Cuáles son esos caminos de verdad? ¿Cuál es esa verdad que se nos tiene que anunciar? En Juan 14, 6, no hace falta que lo busquéis, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es la verdad. Es esa verdad que necesita ser totalmente revelada. Su redención fue total. Y el conocimiento de Él faltaba. Faltaba algo. Nos está diciendo que Él es la verdad, pero que no lo conocemos plenamente. Entonces, ¿de verdad? ¿Qué pensáis? ¿No lo conocemos a Jesús? ¿Qué nos falta para conocer a Jesús? ¿Qué nos falta? ¿Habéis pensado cuando Él estaba aquí, entre los hombres, haciendo una vida de hombre? Se crió como un niño, fue creciendo. Conocemos su historia. Mientras comía, cuando hablaba, cuando se enfadaba, cuando observaba, cuando caminaba, cuando se sentaba, cuando se lavaba, ¿qué sucedía? ¿Cómo era Jesús? ¿Dónde estaba la divinidad? ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Qué ocurría con la voluntad humana y la voluntad divina? Él contenía a Dios. Él era Dios. Él es Dios. Entonces, vamos a leer Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Entonces, cuando Jesús hacía todas esas cosas, ¿qué ocurría entre la divinidad y la voluntad humana? ¿Qué pasaba con la voluntad humana? ¿Dónde estaba? Estaba aceptando. Se estaba uniendo siempre a la voluntad divina, a la voluntad del Padre. Por eso Él decía: mi Padre que vive en mí es el que hace estas cosas. Yo no las hago por mi cuenta. Nos lo deja muy, muy claro. Nos lo va revelando muy, muy claramente. Y a mí esto me dio una gran satisfacción. Porque muchas veces pensamos: renunciar, acoger a Dios, renunciar. Cuando pensamos que lo que estamos renunciando a una porquería es fácil, decimos sí, pero luego como parece que escuece, ¿no? En el día a día, es como, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Yo voy a desaparecer? No. Dios no viene a aniquinarlo, a destruirnos. Dios viene a darnos vida. Y nuestra voluntad humana no es sacrificada. No es sacrificada. No es esclavizada. Para nada. Nuestra voluntad humana está constantemente diciendo sí, sí y sí a cada acto de la divina voluntad. A cada acto que viene del Padre. Cada acto que el Padre quiere. Y esa unión es nuestra libertad. Esa unión es conocer la verdad. Esa verdad que nos da la libertad. Y que nos va a liberar de todo lo que nosotros hemos destruido. Y de todo lo que hemos conservado que tanto daño nos ha hecho. Nos va a liberar de todo eso. Así que yo había puesto a esta enseñanza el título de Dulce violencia mía, dulce sacrificio, porque es un dulce sacrificio y una dulce renuncia. Esta unión, la unión de la voluntad humana con la voluntad de Dios. Y es posible, porque Él nos lo dice. Igual que fue posible coger todos nuestros pecados. Igual que es posible que los coja y que en el día de hoy aprovechemos la oportunidad y digamos, Señor, sí, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero esa unión, sí quiero aceptar, sí quiero que sea tu divina voluntad en mí. Así que gloria a Dios.